Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues es día 26 de julio, martes. El tiempo parece pasar muy despacio, ¿verdad? Cuando estamos apurados y cuando la situación no es buena. Hoy casi se siente uno raro sin tener que hablar de máximas desgracias. Hay desgracias parciales y quedan los rescoldos y lo que te rondaré, Morena, de todo lo que hemos vivido desde el pasado día 15 de junio hasta aquí. Es increíble, han pasado 5 semanas largas y han sido especialmente largas porque ha habido un sufrimiento brutal. Y además, yo de verdad sé que soy muy rollo con esto, pero un abrazo muy fuerte para toda la gente que lo pasa fatal, ¿eh? Porque es que hay gente que se sigue despertando sobresaltada en medio de la noche porque hay un ser querido que falta y porque no saben qué va a pasar. Mira, estábamos escuchando con muchísimo interés lo que los compañeros de Valladolid, esa entrevista que hacían este pastor, este ganadero zamorano, y que ha tenido además esa buena idea. Me encanta oír hablar de la solidaridad y de que no solo aquí en Zamora, sino fuera también, la gente del campo despierta esa solidaridad. Y yo creo que la gente, el urbanita recalcitrante, creo que no olvida que comemos gracias a ellos. Es que la comida que tienes en el plato está ahí gracias a ellos. Yo supongo que eso quedó claro, especialmente claro, desde el inicio de la pandemia. Pero ahora también. Entonces, dices, vale, se ha quemado el campo, pero yo estoy aquí tan tranquilo. No. No estás ahí tan tranquilo. Y yo espero, te soy sincero, todos estos fondos, que de momento hasta me parecen pocos, eso tiene que salir de nuestros impuestos. A mí no me importa que me suban los impuestos, y soy autónomo, ¿eh? No me importa para ayudar a toda esta gente. No me importa nada. Me importa que me suban los impuestos para chorradas, o porque no se gasta el dinero adecuadamente, o porque dice, no, venga, aquí barra libre, que ya lo pagarán nuestros nietos, que tenemos una deuda de 140% del producto interior. Da igual, no, hombre, que para que nadie se quede atrás. No va por ahí la cosa. Es decir, nos endeudamos para cosas importantes como esto que está pasando ahora y solucionar los problemas de toda esta gente que está sufriendo y que nos da de comer. Para eso nos endeudamos. En lugar a dudas. Para chorradas, no. Bueno, madre mía, que me lanzo. Que aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y en el deporte. Yo, pues también apagando fuegos, entre comillas. Y vamos allá. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Que me lanzo y pues eso, que me lanzo. Sé que andas de rueda de prensa en rueda de prensa. Te entretengo 20 segundos, cuéntame.
Vale, nada, 20 segundos, te cuento que hemos tenido primero una rueda de prensa en la delegación de la Junta de Castilla y León, donde ha tenido lugar esa reunión entre la delegada de la Junta y también todas las OPAs de la provincia, con Asaja, con UPA, con COAG, con UCCL, para hablar de los incendios, para coordinar todas las ayudas y todas las labores que tienen que ver con el tema forestal y con los incendios en producción en los últimos días. Porque algunas, bueno, yo creo que todas han estado de acuerdo en que evidentemente hay que prevenir los incendios en invierno, en otoño, pero también han venido a decir lo que venimos aquí defendiendo las últimas semanas, es decir, que todo esto que está ocurriendo también viene a ser un poco se traduce en la política ecologista que está llevando a cabo a los diferentes gobiernos en los últimos años. Lo han dicho claramente todas las organizaciones agrarias, luego lo vamos a escuchar porque han sido tajantes en eso, que hay que ir a la prevención, pero también hay que tratar de hacer una nueva ley que prohíba menos, ¿no? Que la gente del campo pueda trabajar, pueda realizar labores en el campo sin que por ello se les multe, ¿no? Por coger una piña, por cortar una rama, es decir, que tengan la capacidad de trabajar en el campo sin las prohibiciones que hay. Y a partir de ahí, pues evidentemente, ¿no? La prevención, que las instituciones, administraciones regionales, nacionales, pongan los medios oportunos para que haya gente trabajando, cuadrillas trabajando en el mantenimiento del entorno natural.
Sí, y que si echamos cuentas a lo mejor sale más barato que los operativos. Pero bueno, te lo digo como mi impresión de bar, de estar en la barra de un bar tomando un café. Angelotti, que muchísimas gracias y perdona por la molestia porque sé que es un fastidio estar en ruedas de prensa y que te andemos llamando. Un abrazo.
me quedo por ahí con el deporte.
Dame un minuto y hacemos el deporte.
Perfecto.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, temperaturas en ligero descenso, vientos del norte y del noroeste. Vamos a alcanzar 32 grados en Zamora Capital, 33 en Benavente, 32 en Toro, 27 en Puebla de Sanabria. Y las máximas y las mínimas, bueno, están bastante estables en los próximos días. Te diría yo que desde mañana hasta el sábado, pues andamos, sube un pelín el sábado, el domingo, pero andamos entre 15 y 16 grados de mínima. Y el lunes ya volvemos otra vez a los 39 grados y 19 de mínima. A ver si se equivoca con un poquito de suerte. Ahora tenemos 25 grados en Zamora Capital y vamos directamente con Angelotti.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ángel, cuéntame.
Bueno, pues en deporte te cuento muy rápido dos cosas muy puntuales. Por ejemplo, ya sabemos cuándo va a empezar el Club Deportivo Zamora la pretemporada. Lo va a hacer el último fin de semana de agosto, así que ya también con esa cuenta atrás para ver al conjunto naranja en marcha con el objetivo de ascender a la Liga Femenina. También sabemos que el balonmano Zamora va a hacer una pequeña estancia en Sanabria dentro de su pretemporada para hacer bloque, para hacer piña en esta zona de la provincia, y comentar que el Zamora sigue preparando el primer amistoso de la pretemporada, que va a ser el viernes frente al Lendibre, y que hoy tendrá nueva doble sesión el equipo de Iago Iglesias.
Perfectamente. Angelotti, muchas gracias, tío.
Muy bien, venga, hasta
luego. Venga, hasta luego. Y por lo que se refiere al campo, ya sabes, a las 2 menos 10, que hoy es martes, de lunes a martes es a las 2 menos 10 y el viernes es a las 1 y 20. Bueno, pues la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, ha mantenido hoy, hasta hace un ratito, una reunión con los representantes de COAG, UPA, SAGE y UCCL para tratar la situación de los ganaderos y de los agricultores afectados por los incendios que han asolado la provincia, sobre todo en las últimas 5 semanas. Tenemos al representante, en la reunión ha participado Lorenzo Rivera, que es el responsable de COAG, Aurelio González, el de UPA, Antonio Medina, el de ASAJA, y Alejandro López, de UCCL. Y escucharemos vamos a ver cómo lo podemos hacer, un buen tramo, hablando en términos institucionales, y ya veremos cómo podemos hacer con las propias organizaciones profesionales agrarias, porque, bueno, a lo largo de los próximos días queremos abundar un poquito con ellas.
Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Soy Zamora. Bella, salvaje, fuerte, noble, amigable y preocupada por quienes viven en mí. Maravillosa, tal como soy. Conóceme, quiéreme y cuídame. Porque soy lo mejor que tienes y siempre estaré ahí. Soy Zamora, tu Zamora.
Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Siempre te decimos que aquí en Zamora, y que dice Zamora, dice también la provincia, hay un montón de actividad cultural. La verdad es que tendrías verdaderos problemas si quisieras ir a todo. Bueno, yo creo que es literalmente imposible. Y de un tiempo a esta parte es que se nota de forma especial. Pero es que hay una localidad, que es Toro, donde antes había muchas cosas, pero desde las edades del hombre hasta acá es un aluvión de cuestiones culturales para anotar, para poner en la agenda y decir, oye, venga, pues hago una escapadina a Toro, ya como allí, veo no sé qué, saco una foto de la Vega, si puedo me acerco a la colegiata y voy, por ejemplo, pues me hago cita para la Noche Blanca, me hago cita para, digo, oye, que la Ruta Blanca por el Cáncer, bueno, hay un montón de cosas y queríamos hablar con el alcalde de Toro para que nos hiciera así una pequeña previa. Tomás del Bien, buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros, como siempre.
Y estamos con los rescoldos de la Iberoamericana.
Sí, bueno, la verdad que contentísimos, porque bueno, inaugurada el 1 de julio y con los resultados maravillosos este mes de julio, pues bueno, sigue a disposición de los visitantes, las 6 sedes abiertas donde tenemos arte contemporáneo y bueno, hasta el 16 de octubre tenemos esta muestra que la verdad que es increíble y bueno, nos está dando unos resultados buenísimos.
En el arranque, así haciendo valoración del primer mes, ¿cuántos visitantes tenemos aproximadamente?
Ay, pues no te lo sé decir porque no hemos hecho todavía el recuento, pero bueno, hay una afluencia enorme y bueno, pues lo sabemos porque lo que damos para poder visitar es una pulsera y nos hemos quedado varias veces ya sin ellas porque no da el proveedor a fabricárnoslas al ritmo que llega la gente, o sea que bueno, la verdad que muy contentos y muy ilusionados de aquí al 16 de octubre.
A mí me dice gente de allí, hosteleros, que se nota mucho.
Sí, la verdad, bueno, que al final esto es todo un ciclo, la cultura genera movimiento, genera riqueza, genera desarrollo y obviamente, bueno, pues en los sectores de la hostelería, de los hoteles, del comercio, pues se nota un montón y indirectamente, pues esos sectores también inciden en todos los sectores productivos de la ciudad, así que bueno, la cultura como fuente de desarrollo.
Esta misma tarde tenemos la presentación Noche Flamenco San Agustín, eso ya de entrada.
Sí, bueno, ya estamos desvelando lo que van a ser las fiestas después de 2 años de parón de nuestras fiestas de San Agustín, pues este año presentamos uno de los platos fuertes de las fiestas, siempre tenemos una noche de flamenca que creo que es muy relevante a nivel nacional y donde tenemos a cantaores de primer nivel que van a estar con nosotros el domingo 21 de agosto.
Yo tengo que intentar, a ver cómo me lo puedo montar, porque es complicado, pero una ruta guiada por toro con el alcalde que te cuente las cosas, pues tiene su gracia. La ruta blanca por el cáncer, mañana 27 de julio, y bueno, quiero que me hables un poquito de esto, de cómo se gestó y cómo va a ser.
Pues nada, bueno, UCTA, Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz y Provincia de Zamora, bueno, pues es una asociación que trabaja en toro para favorecer la investigación del cáncer y me propuso que el día antes de la Noche Blanca de Patrimonio podíamos hacer una ruta guiada por un poco los rincones de la ciudad y bueno, yo acepté encantado, como sabes soy gestor de patrimonio y lo que más me gusta es enseñar mi ciudad y bueno, pues esa ruta será el miércoles, será mañana a las 10 de la noche, se puede apuntar la gente en Floristería La Torresana con 10 euros de inscripción que van completamente destinados a la investigación del cáncer, al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y bueno, pues de regalo hay una camiseta y luego al final de la marcha hay un sorteo también con unos premios, así que va a ser una noche muy, muy, muy divertida para dar un paseo agradable ya cuando se ha escondido el sol. Y bueno, por una buena causa, que es lo más importante.
Oye, y además con 17 grados incluso hará falta una rebequita que se va a estar a gusto, que no es desdeñable viendo lo que hemos vivido últimamente.
Sí, bueno, sí, porque últimamente estas noches está refrescando y lo estamos agradeciendo porque parece que hemos pasado una temporada de mucho calor. Por eso digo que va a ser una noche de miércoles muy agradable, con toro ya lleno de gente, o sea que yo animo a la gente a apuntarse y a disfrutar de ese paseo.
Antes de darme dos notas de la Noche Blanca, por favor, dime, dame dos pistas de qué es lo que les vas a enseñar, por dónde les vas a llevar en esa visita.
Vamos a hacer un poco un recorrido urbano por exteriores explicando cuál es la evolución urbanística de la ciudad, de dónde nace esta ciudad, cómo se fragua y cómo crece, sobre todo. Y ese crecimiento ha dejado, obviamente, pues, su huella, su rastro en el trazado urbano de toro. Y eso es lo que vamos a recorrer e intentar explicar a todos los que decidan darse el paseo.
¿Qué partís? ¿Del Alcázar?
Del Alcázar. Partimos del ayuntamiento, el punto de encuentro es en el ayuntamiento, pero obviamente se partirá del Alcázar, que es el primer edificio que tiene esta ciudad.
Bueno, ya veo que no te voy a insistir porque no me haces el spoiler de cómo va a ser la visita, pero bueno, podemos hablar de la Noche Blanca del Patrimonio.
Sí, bueno, pues eso es el jueves, es una de las noches más esperadas este año, 2 años sin poder celebrarla, la gente pidiéndonosla en 2020, en 2021, pero obviamente por el tema de la pandemia era muy complicado organizarla y este año, bueno, pues la hemos podido poner en marcha con muchísimo trabajo, con muchísima gente detrás de esta Noche Blanca. No olvidemos que es muy necesaria la colaboración de vecinos, de ciudadanos que hacen de voluntarios, que hacen de luceros de esa Noche Blanca para abrir este año 39 monumentos entre las 8 de la tarde y las 5 de la madrugada y donde en todos ellos va a haber una experiencia inmersiva, no solo en la visita al patrimonio, sino con una serie de conciertos que se van a ir sucediendo de manera simultánea en varias de las sedes y bueno, con el patrimonio como protagonista, bueno, pues intentar generar una experiencia única en esta ciudad de Toro.
La verdad es que si hacemos una valoración, lo hemos comentado en una otra ocasión, de cómo ha sido la evolución de la oferta cultural en Toro, el listón está alto ahora mismo, ¿eh?
Sí, bueno, creo que Toro es uno de los referentes a nivel nacional en programación cultural. Trabajamos con un objetivo y con un principio básico, que es el derecho a la cultura, todos lo tenemos. No tiene más derecho el que vive en Madrid, en el centro, que el que ha decidido desarrollar su vida en el medio rural, en Zamora, en Toro. Entonces trabajamos bajo ese principio, el derecho a la cultura para los nuestros, para nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, y también esa puesta encima de la mesa de la cultura es un reclamo, no hay que negarlo, turístico, y Toro ya se ha convertido en un lugar que la gente viene a ver, viene a conocer, viene a ver su patrimonio, viene a conocer sus vinos, pero también viene sabiendo que hay una experiencia única, teatral, musical, artística. Bueno, pues creo que eso también incide dentro del desarrollo turístico, y bueno, que ahora Toro, creo que coincidirás conmigo, que es un referente a nivel nacional.
Y una absoluta maravilla. Y un día tenemos que hablar, ya que tú eres gestor de patrimonio, de esa arquitectura civil del 19, que probablemente no haya nada mejor en España, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que sí, que tenemos en la provincia una maravillosa arquitectura del siglo XIX, que es verdad que está eclipsada por un arte medieval que es abrumador, que es maravilloso, pero bueno, creo que tenemos que exprimir todos nuestros recursos y que queda mucho trabajo por hacer ahí.
Tomás del Bien, alcalde de Toro, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. Que sea un tremendo éxito toda esta increíble oferta cultural. Y la verdad es que siempre nos dan muchísimas ganas de ir a Toro. Es para nosotros un placer. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, y esta es vuestra casa, ya lo sabéis, Juanma. Un abrazo enorme y gracias.
Pues mira, estaba... Ya te digo, es un placer siempre andar por Toro, porque es un sitio maravilloso. Yo, de hecho, mire, yo vivo aquí en Zamora, pero en su momento hasta miré lo de Toro. Lo que pasa es que, claro, digamos que el núcleo es aquí en la capital. Es un poco como si dices, bueno, tengo que vivir en Madrid o en Chinchón o en Aranjuez, que es precioso, pero claro, dices, ya tengo ahí unos kilómetros adicionales. Pero desde luego, pudiendo hacerlo, es decir, no tener que estar obligatoriamente en Zamora, es un sitio maravilloso. Pero te digo lo mismo de Fermoselle, te digo lo mismo de Puebla, te digo, bueno, es que hay un montón de sitios en Zamora donde vivir sería realmente un absoluto placer. Y cuando pienso, por ejemplo, en Manuel Panero, mi amigo Manuel Panero, o en Carlos Mato, en Puebla Sanabria, pues digo, es que vaya sitio para vivir Puebla Sanabria, o en Pepe Fernández, el alcalde, que por cierto, el domingo fue San José Fernández. Ya le felicité, ¿eh? Y luego en el Santoral lo dije el pasado viernes, pero no sabía que había un San José Fernández, pues ya le felicité, que lo sepas. Oye, estoy mirando el último parte que nos acaba de llegar y mira, ya se ve, bueno, hay incendios que han sido comparados con lo que hemos tenido aquí, menores, pero un incendio Moralín intencionado, extinguido, otro incendio, el de Figueruela de arriba, intencionado, controlado. El de Arrobuelos de Sayago, intencionado, controlado. El de Almará de Duero, que fue por negligencia, también está controlado. El de Losacio, que, mira, me alegro de que fuese por rayos, porque han muerto dos personas por culpa de ese incendio. Sigue activo, pero bueno, pues hay medios, incluso medios aéreos destacados para procurar que quede ya por fin zanjar ese incendio. El de Vegalatrave, que está en investigación, pero todo parece apuntar a que fue intencionado, sigue activo también, con bastantes medios aéreos trabajando. El de Freras de Abajo, controlado por rayos. Y el de Sarracín, el del 15 de junio, también controlado y también provocado por rayos. Que tengamos que andar todavía con esto de que puede haber sido provocado, madre mía. Antes de acercarnos a saludar a toda la gente de la frecuencia modulada, te voy a comentar, hoy tenemos, hoy tenemos una Eucaristía, la va a presidir en la catedral el obispo Fernando Valera, es a las 8 de la tarde. También han invitado al obispo de la diócesis de Astorga, que también es un territorio damnificado, a familiares de las víctimas, a representantes públicos de diversas entidades, gente que ha participado en la gestión de esta, nos dicen ellos, tragedia humana y medioambiental. Y bueno, pues rezar a lo mejor también era un medio de intentar superar esto. Así nos acercamos a la 1 menos 10, recibiendo a toda la gente de la frecuencia modulada. Las 2 menos 10 de la tarde, escucha Serena en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde las 12 y media de la mañana en el 1269 de Onda Media. ¿Sabes que la tasa de emancipación de personas entre 16 y 29 años en Castilla y León sigue una tendencia a la baja de forma sostenida desde finales del 2017 y está en el 14,7%, según recoge el informe del Observatorio de Emancipación del primer semestre del año pasado? Vamos a escuchar al presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez. Acogió el Consejo Consultivo esta reunión hace unos días, al del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, y a la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez.
Como sabéis, cumple funciones jurídicas como máximo órgano consultivo de Castilla y León y también como tribunal administrativo de recursos contractuales, una cosa, una rara avis en el contexto español, ¿no? Pero que aúna lo que significa un tribunal administrativo con la función consultiva que es previa a la toma de decisiones por parte del gobierno regional, principalmente, ¿no? Hombre, son días difíciles para todos por los acontecimientos dramáticos que estamos viendo en Castilla y León, para todas las personas que han sufrido en sus familiares, en sus bienes, en sus negocios, al fin y al cabo, pues un mínimo recuerdo por estos días que están asolando los incendios a esta tierra, ¿no? Nuestra institución siempre está abierta al conocimiento, desde todos los puntos de vista, abierta al conocimiento, abierta a la reflexión, abierta al debate sobre los asuntos que interesan a los ciudadanos y máxime tratándose de juventud, ¿no? Por eso nos sentimos muy honrados porque hayáis escogido esta casa de cristal, ¿no? En plena zona histórica de Zamora, con esta construcción tan particular y tan que nos identifica tanto, que es una seña de identidad en el conjunto de España del Consejo Consultivo de Castilla y León. Bienvenida, doblemente significativa, por acoger un acto de juventud de observatorio, que es una estrategia del Consejo de Juventud de España, con la que colabora el Consejo de la Juventud de Castilla y León para monitorizar los datos de nuestra comunidad. Este documento es importante justamente para conocer cómo ha evolucionado la emancipación juvenil, la renta disponible, el mercado laboral, el saldo migratorio, el acceso a la vivienda. Son datos todos ellos que tras la crisis del COVID-19, pues parece, ¿no?, que se reactivan mínimamente, vitalmente, para los jóvenes. Y también, en segundo lugar, porque sois un referente e interlocutor válido de la juventud, con voz cualificada y reconocida en el contexto de nuestra comunidad. Vuestro consejo es una estructura de participación y promoción juvenil que vela por los derechos de los jóvenes y contribuye a la construcción de un futuro pues más justo, más responsable y más próspero, ¿no?
Desde que se incorporó plenamente hace poco más de un año el Consejo de la Juventud de Castilla y León en los trabajos del Consejo Económico y Social, en su grupo de enlace, se ha dinamizado de manera muy importante la actividad, la propuesta, el análisis, la perspectiva de edad, en este caso de las personas jóvenes, en las propuestas, estudios y documentos del Consejo Económico y Social. Quiero, por tanto, en primer lugar, agradecer al Consejo de la Juventud de Castilla y León esa implicación plena en el funcionamiento del Consejo Económico y Social. Y por otro lado, quiero destacar también que este año el tercer foro social del Grupo de Enlace de Castilla y León se va a dedicar a la juventud. Precisamente por ese acuerdo de trabajo constante que existe entre el Consejo de la Juventud y el Consejo Económico y Social. En un año, que es el año europeo de la juventud, el año 2022, fue declarado por acuerdo de la Comisión y el Parlamento Europeos el año europeo de la juventud. Porque serán dos tópicos que el otro día lo analizábamos en materia de juventud que queremos terminar con ellos, es el Consejo Económico y Social. El primero es que cuando se habla de juventud parece que siempre solo se habla de futuro. Se dice que los jóvenes, las personas jóvenes, son el futuro de nuestra sociedad. Bueno, son el futuro y son el presente.
El Observatorio de Emancipación es un estudio que realiza el Consejo de la Juventud de España desde hace casi 30 años, desde la década de 1990, y este analiza un poco las dos principales variables que afectan a las personas jóvenes en España. Por un lado tenemos el empleo y por el otro el acceso a la vivienda. Por desgracia, estos datos que presentamos hoy aquí son los del primer semestre de 2021, año donde más o menos se veía que ya empezábamos a salir de la crisis sociosanitaria del COVID, y podéis comprobar como algunos datos son malos, pero son un poquito peor a lo mejor que los anteriores, pero al final, por desgracia, siguen siendo bastante, bastante malos. El Consejo de la Juventud de España y el Consejo de la Juventud de Castilla y León defienden un poco la importancia de este estudio, porque al final es nuestra principal herramienta de incidencia política durante nuestro mandato. Al final, por desgracia, cuesta muchas veces aparecer en medios de comunicación o tener acceso directo a la administración pública, y es una de nuestras herramientas de trabajo del año, y nada, un poco apostamos por esto también para visibilizar los problemas de las personas jóvenes, pero también para poder hacer un trabajo de calidad e incidencia dentro de nuestro ejercicio de trabajo. Actualmente en España contamos solo con una tasa de emancipación del 14,9%. Esta tasa es la peor desde 1998, para que os hagáis una idea de la situación actual. Los jóvenes de hoy en día tienen que vivir una situación de precariedad que no se veía casi en los últimos 20 años, y que, aunque estemos saliendo ahora mismo de una crisis, las personas jóvenes están peor que en la crisis de 2012, para que nos hagamos una idea sobre el contexto de la situación actual. El precio de medio de la vivienda en España actualmente es de 856 euros. Esto supone una bajada de 32 euros respecto al año anterior, pero bueno, sigue siendo una de las tasas de emancipación más altas de toda Europa. Y para que os hagáis una pequeña idea, una persona joven para poder emanciparse tiene que destinar el 82% de su sueldo neto a solo el acceso a la vivienda. Y bueno, decís, al menos tendrá acceso a una vivienda digna, pero para nada. O sea, si te quieres emancipar en solitario, tienes acceso a una vivienda a medida de unos 29,3 metros cuadrados, y si lo haces en pareja o con amigos, accedes a una vivienda de 56,3 metros cuadrados.
Tan solo el 12,7% de toda la población de Castilla y León somos personas jóvenes. Esto demuestra un poco todo el envejecimiento al que nos encontramos actualmente en el territorio de Castilla y León, y solamente un 4,9% son personas de entre 30 o 34 años, ¿no? Aquí vemos también cómo la emigración es más acusada entre jóvenes de 30 y 34 años. Abordando un poco la tasa de emancipación, desde el año 2017 se ha presentado una caída sostenida de lo que es la tasa de emancipación, y en el primer semestre del 2021, que son los datos que hoy presentamos, continuó descendiendo todavía la tasa de emancipación hasta situarse en el 14,7%. Luego veremos más adelante también un poco por qué esta caída de la tasa de emancipación. Y con este porcentaje podemos traducirlo, no afirmarlo en números concretos, que casi 2.000 personas, en comparación con el primer semestre del 2020, no se han podido emancipar. 2.000 personas menos se han podido emancipar. También un poco dando el enfoque de género que comentaba mi compañero Juan, a lo largo de todo el Observatorio de Emancipación, todos los datos están desagregados por género, y aquí vemos cómo las mujeres menores de 30 años nos emancipamos en mayor medida que los hombres de la misma edad, un 18,2% las mujeres y un 11,4% los varones en la misma situación.
Bueno, pues ya habéis visto, es un informe interesante y nos dice cosas, algunas las sabíamos, pero desde luego otras no. Con esto nos acercamos al informativo, escuchamos noticias nacionales e internacionales en el circuito de COPE y a la 1:07 más o menos volvemos otra vez con Ángel García a ver qué es lo que está pasando por Zamora.